Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde. Pensábamos que un día como hoy, el Día de Todos los Difuntos, era así como un toque de folclore, como el día en el que se acaba la vendimia cuando se vendimiaba, o como el día del fin de la cosecha cuando se cosechaba. Pues eso, un día de antiguas tradiciones que a nosotros los modernos se nos quedaban muy lejos. Se nos quedaban lejos las visitas a los cementerios, las flores, limpiar tumbas, rezar por los muertos, hablarles. Se nos había quedado viejo el Día de Todos los Difuntos porque los modernos no nos moríamos, o si nos moríamos era de uno en uno y callandito y en silencio y casi sin pena. Porque nosotros los modernos nunca hablábamos del silencio, de la carne sin vida, de la persona amada, de la ausencia que dura años. No, de esto nunca se hablaba. Porque había que callar todas las preguntas, porque nosotros los modernos nos moríamos poco, solo al final y cuando no quedaba más remedio. Pero este año se nos han muerto más de 60.000 de los nuestros. Y no nos importa ya ser modernos. Ya no queremos seguir dando la espalda a lo que nos ha sucedido. No queremos repasar estadísticas, no queremos curvas, valles, mesetas, queremos deletrear los nombres, las almas de los que han muerto. Por eso, más que nunca, estamos aliviados de que haya en el calendario un día como hoy, dedicado a los difuntos, porque no es humano dejar la pena dentro. La pena que no sale, la pena que no se reconoce, se pudre. Y ahora estamos así, descubriendo, redescubriendo el valor de este Día de los Difuntos. Redescubrimos también que los que pusieron el día en el calendario creen que la vida cambia pero no se arrebata, que la carne no es derrotada para siempre. Recordando a los muertos y luchando por la vida. Asturias, que hace nada era la comunidad autónoma más limpia, ha pedido ya el confinamiento domiciliario. En los próximos días sabremos si ese confinamiento domiciliario general es necesario para España. Dependerá fundamentalmente de cómo evolucione la ocupación de las UCIs. En los próximos días sabremos si el toque de queda ha dado resultado. En Francia no ha funcionado porque los franceses no cambiaron de costumbres. Y desde el viernes en Francia está a vigor el nuevo confinamiento. En el Reino Unido, aunque Johnson se ha resistido, habrá un nuevo confinamiento desde el jueves. En Bélgica ya está en marcha un confinamiento parcial. El ministro Illa, el ministro de Sanidad, insiste en decir que el gobierno no está trabajando en un confinamiento, en un nuevo confinamiento domiciliario. Esto no lo dice él, lo digo yo. Que el ministro Illa no esté trabajando en un confinamiento estricto no significa que no vaya a haber confinamiento estricto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, esa es la pregunta. Yo creo que nos hemos hecho todos, en todas las familias, este fin de semana. ¿Nos van a confinar en casa otra vez? Bueno, el presidente de Asturias, como tú comentas, lo ha pedido ya al Ministerio de Sanidad, aunque el ministro todavía y de momento no se muestra partidario. Mientras, a partir del miércoles, en esta comunidad se cierra toda actividad no esencial. Y la pregunta sigue ahí. ¿Acabaremos todos otra vez encerrados en casa? Lo analizamos junto a Lorenzo Silva y al experto en salud pública Rafael Bengoa a partir de las 4 de la tarde. Además, hoy también charlaremos con la hermana Norma Pimentel, que vive en Texas, justo en la frontera con México, cerca de Río Grande, y atiende a todos los migrantes que llegan a Estados Unidos a través del río. Y junto a Javi Nieves, te vamos a contar la historia de Valentín, que ha trabajado durante casi 30 años de sepulturero en Mogán, al sur de Gran Canaria. Imagínate, por su trabajo ha tenido que enterrar a muchos migrantes, muchos de ellos sin identificar que llegaban a la isla. Pero la suya es también una historia de entrega y de encuentro, porque hace unos años decidió adoptar a uno de estos chicos llegados en patera y que casi muere en la travesía. Como digo, te cuento su historia junto a Javi Nieves a partir de las 6. Y la pandemia ha disparado la afición por la nostalgia, por lo retro, por la vuelta a lo analógico. Vamos, que nos ha dado por ahí lo que se llama la neonostalgia, que está de moda. Seguro que conservas ropa, artilugios, vídeos, cassettes, máquinas de escribir de los 80, de los 90. Rosa Rosado, buenas tardes, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, Pilar, buenas tardes. La emoción está detrás de la nostalgia y es inevitable conservar cosas como estas.
Hola, buenas tardes. por supuesto que conservo tocadiscos de hace ya un montón de años que lo utilizo, vinilos, casetes, máquina de escribir y muchas otras cosas de antes que tengo en casa y los tengo como un verdadero tesoro.
¿Eres un neonostálgico? ¿Y en qué se demuestra? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pilar, buenas tardes. Bueno, la Real Sociedad sigue líder de Primera División después de ganarle 4-1 al Celta. Semana de Champions, Militao positivo en el Real Madrid antes del Real Madrid-Inter de Milán. Hay varios positivos en el Dinamo de Kiev, que es el rival del Barcelona, en el Camp Nou el miércoles, el equipo ucraniano que viaja con muchos problemas. Hamilton, además, está a punto de ser campeón del mundo de Fórmula 1. El Real Madrid con la calculadora en la mano, después de tener solo un punto, después de dos partidos en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Mañana recibe al Inter de Milán. Hoy los nombres propios, Melchor Ruiz en el Real Madrid, son Militao y Lucas Vázquez.
Sí, uno positivo y uno negativo. En el caso del gallego, Lucas Vázquez, que venía arrastrando problemas musculares después del partido ante el Huesca, ha trabajado con el grupo y estará a las órdenes de Zinedine Zidane, como también Martin Odegaard, el noruego, que parece recuperado del solio, podría entrar también en la convocatoria. El nombre propio negativo es el de Eder Militao. El brasileño se ha confirmado su positivo por COVID-19 y será baja junto a Carvajal, Odriozola y Nacho. La lista la dará esta tarde Zinedine Zidane. Veremos si repite Santos, el lateral del Castilla, y si también el técnico francés llama a Víctor Chus, el central del Castilla.
Ha estado pendiente de la rueda de prensa de Zidane antes del partido. Miguel Ángel Díaz, titulares del francés.
Zidane es consciente de que lo que hay mañana en juego, aunque niega que sienta que su puesto vaya ligado al resultado y al futuro del Madrid en la Champions. El Madrid afirma que el Inter es un equipo muy físico y que juega bien al fútbol. Asegura que su recién estrenado tridente ofensivo, Hazard, Benzema y Asensio, pueden hacer cosas importantes. Añade que su equipo es aspirante a todo, incluida la Champions, y no cree que el papel de Luka Modric se esté diluyendo pese a su suplencia en partidos importantes. Zidane califica de final la batalla de mañana.
Nosotros tenemos una final mañana, es un partido, sabemos, pero aquí cada día hay una final. Cada cosa que hacemos es una final. Cada partido que nos toca es una final. Lo sabemos y nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer mañana nosotros. Pero son 3 puntos y vamos a por ellos.
El rival, el Inter de Milán, parece el más difícil de la fase de grupos, pero están pendientes de Lukaku, que está lesionado. ¿Qué noticias tenemos sobre el futbolista belga, Arantxa Rodríguez?
Pues parece que se confirma la baja de Romelu Lukaku, que no se ha ejercitado esta mañana en el último entrenamiento con el grupo. En su lugar, parece que Antonio Conte va a apostar como acompañante de Lautaro por Perisic, quien sí se ha ejercitado con el grupo. Ha sido Alexis Sánchez, aunque no apunta al 11. Conte mantendrá su 3-5-2, donde destaca el regreso de Arraf a la que fue su casa durante muchos años.
Un sonido más del Real Madrid, este de Varane, hablando de la ausencia de Ramos, de los partidos en los que no ha estado Sergio Ramos con él.
Es verdad que en los últimos resultados en Champions, cuando no estaba Sergio, el equipo no ha estado bien. Yo creo que Sergio ha aportado mucho a nivel colectivo. Yo creo que ese carácter que tiene es muy bueno para el equipo. Y el equipo, bueno, no sé si es casualidad o no, pero sin Sergio últimamente no hemos estado bien. Yo creo que yo le hago mejor y él me hace mejor también.
El miércoles recibe el Barcelona en su casa al Dinamo de Kiev, pero el equipo ucraniano, Elena Condis, tiene un montón de bajas por coronavirus.
El Dinamo de Kiev viaja hoy a Barcelona sin 13 jugadores de la primera plantilla. Sí, sí, tiene 13 bajas, así como lo escuchan. 9 de los futbolistas son baja porque han dado positivo por COVID. Entre ellos, los 2 porteros principales. Jugaría el de 18 años, el juvenil. También están contagiados los laterales titulares y su jugador estrella, Shaparenko. Además, también han dado positivo por COVID el segundo entrenador de Luchescu y 4 miembros más del staff técnico. Con todo esto, el Dinamo aterriza hoy a las 7 en Barcelona, con 13 el primer equipo y 6 del B. Aquí deberán pasar otro test PCR. Si sale un positivo más, siguiendo el protocolo de la UEFA, se debería aplazar el partido, porque la UEFA exige que haya un mínimo de 13 jugadores de la lista A y viajan 13 del primer equipo y 6 del B.
Atentos a lo que pueda pasar en las próximas horas con el Dinamo de Kiev. Estamos pendientes en el Barcelona de la recuperación de Ter Stegen. Y hacía mucho tiempo que no oíamos a Quique Setién. Bueno, es la primera vez que lo escuchamos después de dejar de ser entrenador del Barça. Lo ha hecho en El País hablando de Messi con Del Bosque.
Bueno, él es reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. Yo he tenido las experiencias suficientes para hacer una valoración de cómo es este muchacho. Hay algunos jugadores que no han sido fáciles de gestionar, entre ellos Leo, porque es verdad, pero también hay que tener en cuenta que es un futbolista que es el mejor del mundo de todos los tiempos. ¿Quién soy yo para cambiarle a él o para tomar decisiones? Allí le han aceptado durante años, siendo como es.
El miércoles es la Champions para el Barça, pero parece que el día importante para el Barcelona esta semana es el jueves. Ese es el plazo que se han dado para un acuerdo con la plantilla en el recorte salarial. ¿Cómo marcha la cosa, Víctor Navarro?
Jugadores y clubes se sentarán miércoles y jueves para intentar llegar a un acuerdo. Deportes Cope ha podido conocer las intenciones de la plantilla. Quieren hablar de la rebaja salarial con la nueva junta, pero como en ese momento el club ya estaría en concurso de acreedores, intentarán que la gestora acepte diferir sus nóminas de enero y febrero para ganar tiempo. Por cierto, en las negociaciones estará la AFE con David Aganzo a la cabeza y el primer pacto al que llegarán es alargarlas más allá de este jueves, que es cuando vencía el plazo.
Relacionado con el Barcelona, lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de Toni Bruins, que fue ayudante de Cruyff en el Barcelona, fallecido a los 73 años de edad. El Atlético de Madrid va a jugar mañana su partido en Moscú contra el Lokomotiv, pero va a tener un futbolista más en las próximas horas, porque Javi Gómez está a punto con Doppia de ser jugador del Atlético.
Sí, Corro, a falta de 3 días para que se cierre la prórroga de mercado que tiene el Atleti, tan solo faltan unos flecos para cerrar la operación. Ayer llegó con Doppia a Madrid, pasó el reconocimiento médico y en las próximas horas debería firmar el contrato para ser presentado siempre a partir del miércoles. La operación, en la que ha tenido que mediar Méndez una vez más, se cerrará alrededor de los 15 millones y cómodos plazos para los de Gilmarín.
Y mientras tanto, como digo, el Atlético de Madrid en Moscú para jugar mañana contra el Lokomotiv. ¿Qué noticias hay en el Atlético, Antonio Ruiz?
Bueno, recordamos las bajas de Carrasco, Costa y Bersalí con la lista de 24, pero sí las altas interesantes e importantes de Saúl y de Suárez, que se quedó fuera en el último partido. Dentro de un ratito, a las 4:15, hora española, hablará el Cholo Simeone y Stefan Savic, y posteriormente, último entrenamiento delante del partido.
Del Sevilla hay que hablar de lo que le está pasando en la Liga, porque lleva 3 derrotas consecutivas, va a recibir al Krasnodar el miércoles. ¿Cómo está el Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, pues hay cierta preocupación en el Sevilla porque los números en la Liga se han torcido. El equipo ha encadenado 3 derrotas consecutivas y solo suma 7 puntos de 18. Es el peor arranque liguero en los últimos 5 años. El club no duda del proyecto y los que mandan, Pepe Castro y el propio director deportivo Monchi, han estado presentes en el entrenamiento de ayer y de hoy para reforzar el equipo. El Sevilla vuelve a competir mañana con el miércoles con el Krasnodar, pero la prioridad esta semana parece estar en el partido de Liga ante Osasuna.
Todo esto de los equipos que disputan Liga de Campeones, Real Madrid, Atlético, Barça y Sevilla. Ahora noticia de Berti, que les cuenta Gemma Santos.
Pues sí, Corro, porque tenemos mucha suerte de tener siempre a los amigos de Berti a nuestro lado. ¿Cómo nos cuidan en Berti? ¡Qué fácil es todo con ellos! Bueno, ¿y cómo ahorramos con Berti? Porque ahora en Berti.es te recordamos que te está esperando un descuento del 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento para ti. Así que corre y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital de referencia, Berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, la Liga, la Real Sociedad.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Toast, Gap, Geox, Lacoste, Pepe Jeans, Guess, Nike, Adidas, Roberto Berini.
Todas estas primeras marcas de moda, accesorios, deportes, hogar y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Así suenan los goles del líder de la Real Sociedad en Vigo.
El remate de Silva al palo, gol. ¡Gol! El centro de Ayem Muñoz y cabecea David Silva. Remate de Javier Zabal al palo, gol. Gol de los Harlem Globetrotters.
Sí, sí, sí.
Trotters. ¿Cómo juega la Real Sociedad? Tim tam, pim pam. Para ti, para mí. Te devuelvo yo. Para William José, no había marcado oídos. Gol de William José. Gol.
Tú mismo.
De William José.
¿Qué dice?
Que yo no hago gol. Y dice: estos, puerta vacía, valen tanto como los otros.
¡Qué
espectáculo! El líder es la Real Sociedad.
Tan buenos como los goles, la narración de Dobarro. Mavi Dáquez, la Real no se baja del primer puesto.
Está imparable Corro en Liga, se supera en cada actuación, aguanta la rotación y parece que va en serio con sus tres jornadas ya como líder. Hay otra exhibición en Balaídos y además se permite dosificar a figuras para el jueves ante los holandeses. En la afición hay euforia, pero en el vestuario los pies no se despegan del suelo. Y Manuel Alguacil.
Euforia no va a existir porque sabemos lo que nos cuesta ganar cada partido. Este equipo es candidato a pelear el siguiente partido, que es el de AZ. O sea, no hay más objetivo que el siguiente.
Arriba la Real, al borde del descenso, está el Celta. Así suena la queja de Yago Aspas.
Así es muy difícil competir en primera división. Te da otra que apretar los huevos, seguir trabajando, más aún si cabe, y volvernos un bloque más fuerte. Y como dijo Denis, que nos falta mucha, sobre todo, pues mala leche, mala experiencia. Más experiencia, sobre todo para no encajar, sobre todo el segundo gol y el tercero, que nos han hecho muchísimo daño.
Así que la pregunta en Vigo, Santi Peón, es si peligra el futuro del entrenador de Óscar García Junyent.
Pues ahora mismo, Corro, podemos decir que no. Óscar sigue por lo menos hasta el partido que tiene el Celta, la gran final que tiene el Celta el próximo viernes, midiéndose al Elche en el Martínez Valero, como ya contamos ayer, por cierto, en Tiempo de Juego. Es cierto que el club medita su destitución, pero hay que tener en cuenta un factor importante. El club ahora mismo, el Celta, está al límite del límite salarial y por lo tanto tendría un serio problema si finalmente decide destituir a Óscar García.
Y atención a este final de partido, era el minuto 86, ganaba 1-0 el Valencia al Getafe, terminó el partido 2-2.
Pelota dividida, la saca Ángel, de Avi, al palo, al remate Ángel, gol. ¡Gol del Getafe en Mestalla! El remate de Diaby va al palo. Y el rechace. Andaba por allí con la caña preparada. Penalti en Valencia a favor del Valencia. Penalti clarísimo por agarrón a Maxi Gómez. Quiere empatar el Valencia. ¡Va a Soler! ¡Gol!
Rafa Villarejo, final de locura en Mestalla.
Sí, 8 minutos locos, el Getafe le dio la vuelta y cuando ya se temía lo peor, a falta de 30 segundos para el final, con 6 de descuento, penalti, como hemos escuchado, sobre Maxi, que ejecuta Carlos Soler. No gana el Valencia en las últimas 4 jornadas, es el peor arranque en este siglo, pese a todo, brotes verdes, ve el capitán José Luis Gallá, que vio a un equipo que quiere sobrevivir a todo lo que ocurre en el entorno del club.
Es que sinceramente el punto creo que es lo de menos hoy. Yo creo que hoy hemos visto al Valencia que todos queremos ver. Es que me da igual que haber perdido, te lo digo en serio, o haber ganado. La sensación que tenemos es la que queremos ver todos los partidos. Y con esas sensaciones yo creo que ganaremos mucho más que perderemos. Por lo tanto, hay que seguir.
Otro partido, otra victoria, la del Betis, que le ganó 3-1 al Elche.
¡Sanabria! ¡Gol, gol, 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 Betis! Prácticamente en área pequeña, machaque con pierna derecha. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Betis! ¡Qué pase más maravilloso de Canarias! Aparece en la zona del 9, Tello. Tello, gol, 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 Betis.
Pues por el goleador Tello preguntamos a Andrés Ocaña, ¿cómo está Tello y cómo está Bartra?
Bueno, pues Tello bien. La verdad es que terminó el partido algo sobrecargado, lo que le impidió dar las 2 o 3 últimas carreras, pero el mismo dijo al final del choque que era solo una sobrecarga y que no tenía ningún tipo de problema importante. Preocupaba más lo de Bartra, que se tuvo que retirar del terreno de juego en la segunda parte dando paso a Víctor Ruiz, pero hay buenas noticias. Parece que con un poquito de precaución va a poder jugar sin ninguna duda ante el Fútbol Club Barcelona.
Y en el otro partido del día, Granada 1, Levante 1.
¡Le pega el Machís, como esa que le gusta, le pega! ¡Jesús! ¡Qué golazo!
¡Qué bueno es!
¡Oh!
¡Madre mía, qué futbolista!
¡Magnífico!
¡Qué golazo! Acomodándosela y está fijándose en la escuadra. Para poner desde Granada al punto de penalti. ¡Beto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Rubén Beto!
Y para el día de hoy nos queda el Villarreal-Valladolid a las 9 de la noche, Juan Igual.
Se miden dos equipos con dinámicas opuestas. En los amarillos son bajas Parejo, Coquelán y Foyth. Y además Emery tiene las dudas de Estupiñán y de Gerard Moreno, que vuelven tras lesión. En el Valladolid, Sergio, que sigue muy cuestionado, tiene las bajas por lesión de Yanko, Kiko y Javi Sánchez. Y de Nacho por sanción. El partido a las 9 en la Cerámica lo pita Alberola Rojas.
Recuerden la clasificación. Primero es la Real y están en Champions. Real Madrid, Atlético de Madrid y Cádiz. Están en la Europa League el Granada y el Villarreal. Y en descenso el Levante, Huesca y Valladolid. Y ahora contamos cómo está la jornada 10 de Segunda División, Javier Pascual.
Jornada que se cierra esta tarde con 3 partidos, entre ellos el del líder, el Español, que jugará en Málaga a partir de las 9. Antes, el Sporting, que también aspira al liderato, recibe al Castellón a partir de las 6:15. El primer partido de la tarde lo tendremos a las 4 entre el Logroñés y el Alcorcón. Del fin de semana destacamos una nueva victoria del Lugo. esta vez 1-0 ante el Rayo. Desde que Nafti llegó al banquillo gallego, lleva 13 de los últimos 15 puntos posibles y ya es sexto. Mismo resultado de 1-0 tuvimos en el Leganés Mirandés. Además, Zaragoza y Mallorca empataron a 0 y el Girona pudo salvar un punto en Almería en un partido donde acabó con 8 jugadores.
Y hacemos repaso de lo que está pasando, de lo que ha pasado en el fin de semana en la Liga Iberdrola de Primera División Femenina, Andrea Peláez.
Jornada de 8 partidos por el aplazamiento del Levante Real Madrid por coronavirus, en la que el Barça volvió a golear, en este caso al Betis 5-0, y sigue el líder indiscutible. El Atlético de Madrid, segundo en la clasificación, venció 2-0 al Logroño, y el Madrid Club de Fútbol Femenino alcanzó la tercera plaza de Champions después de ganar 1-0 a la Real Sociedad. El Depor sigue contando sus partidos por derrotas y los recién ascendidos Eibar y Santa Teresa volvieron a sumar 3 puntos.
Lo siguiente es Hamilton, que está a punto de ser campeón del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Ricciardo, séptimo Carlos Sainz. Carlos Miquel está a punto de ganar su séptimo título Hamilton.
Lo tiene muy bien para el Istanbul Park en 2 semanas, el 15 de noviembre, para poder ganar ese título. Le valdría con un segundo puesto y una vuelta rápida en carrera, haga lo que haga Bottas, que es segundo en el campeonato. Eso sí, Hamilton ayer dejó a medio mundo paralizado cuando dijo que no puede garantizar que vaya a seguir en Fórmula 1 el año que viene.
Me siento genial, aún me siento muy fuerte. Creo que podría seguir aquí muchos meses, pero tú me mencionaste a Toto y su vida personal, así que hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza. Me gustaría seguir aquí el año próximo, pero no hay garantías de eso. Hay muchas cosas que me motivan de la vida más allá de las carreras, así que el tiempo dirá.
Lo siguiente es el ciclismo. La vuelta, hoy es día de descanso, Erifrade es el día después del Angliru.
Asturias lo ha apretado todo un poco más, los cuatro primeros están en 35 segundos, Carapaz, que recuperó ayer el liderato en el Angliru aprovechando una pequeña crisis de Roglic, que entró a 10 segundos, ganó Carci en el Coloso Asturiano, presentando credenciales, ahora tercero a 32 segundos de la Roja, cuarto todo punto Nor Martin a 35 segundos, y es quinto Enric Mas, que inició las hostilidades en la Cuña Les Cabres, pero se quedó sin etapa y con el consuelo de la bonificación que le deja a 1.50 de la Roja.
Quique Iglesias en la vuelta, pero con un ojo en el Tour, en el recorrido del año que viene. ¿Cómo va a ser, Quique?
El de 2021 arrancará el 26 de junio en Brest, en la Bretaña, donde convivirá durante 5 días. Habrá 58 kilómetros de crono individual repartidos en 2 etapas, solo 3 finales en alto, dando importancia pues a los descensos tras, por ejemplo, la doble ascensión al Mont Ventoux. El próximo Tour también tendrá una etapa y una jornada de descanso bien cerca de casa en Andorra.
Lo siguiente, el baloncesto. Hacemos como siempre el resumen de lo que está ocurriendo en la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada 9 después de la que ya solo queda un equipo invicto en la Liga Andesa, después de que el Real Madrid se llevara la victoria en su visita a la Fonteta, 8-0 y liderato en solitario para los de Lasso. El Barça fue quien acabó en el Palau con la imbatibilidad del Iberostar. Tenerife se mete entre los 8 primeros, el Baxi Manresa tras ganar a Bilbao, y por abajo pasa de todo. Ha caído un entrenador, Diego Ocampo deja de ser técnico del Casa de Monzaragoza. Javi Juárez, al frente del Urbas Fuenlabrada, suma la tercera victoria consecutiva a costa de un San Pablo Burgos que solo tenía 6 jugadores profesionales por el coronavirus, y no levantan cabeza ni Gran Canaria ni Gipuzkoa Basket, que presentan un balance 1-7.
Y nos queda el tenis, Ángel García, porque ha arrancado el Master 1000 de París-Bercy.
Y con victoria de Feliciano López, 39 años que tiene el tenista español y que se ha dado el lujo de ganar a Krajinovic 7-6-6-1 y de jugar ante su amigo Rafa Nadal en la segunda ronda. Probablemente el miércoles perdió Albert Ramos. Mira qué contento estaba Feli con una victoria tan longeva.
Cuarto tenista de la historia que gana en Master 1000 con 39 años. Eres demasiado bueno, demasiado viejo o las dos juntas.
Bueno, yo creo que demasiado viejo lo soy, demasiado bueno no me lo creo. La verdad, me siento muy afortunado. Damos las cosas por hecho, ¿no? Y parece que sea normal que hoy pues un jugador de 39 años le gane al número 30 del mundo, como es Krajinovic, ¿no? Por eso yo cada victoria ahora la valoro muchísimo más y soy consciente de lo difícil que es, ¿no? No es nada normal.
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, en el 106.3 y a través de las aplicaciones o los dispositivos móviles para contarles un montón de historias más que están sucediendo en el deporte. Pero antes, tres cosas, que son Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del tiempo de juego y la encuesta del día. El producto del tiempo de juego tiene que ver un poco, viendo a la Real Sociedad, que se ha puesto primera en la Liga, si le puede competir la Liga al Madrid, al Barça e incluso al Atlético de Madrid.
Vale, pues yo digo lo mismo que llevo diciendo siempre.
Que no. Tú dices que no, vale, perfecto.
O sea, el único que va a pelearle parece que va a ser el Atlético, porque el Sevilla ya se ha dejado demasiados puntos. Y si ya es difícil remontar en la Liga, para un equipo como el Sevilla, como cualquier otro, muy complicado.
Es muy pronto todavía.
Y aunque queda mucho, yo es que creo que Madrid y aún Barça, estando como está, tienen todavía más ventaja que los demás.
Estoy de acuerdo a medias. ¿De cuándo en cuándo pasa eso?
Bueno, hace dos semanas eran líderes el Leicester, el no sé qué, ya están líderes. El Liverpool, claro. El Bayern de Múnich, claro, y el PSG. Lo lógico,
claro. Lógico.
Pero, ¿quién te dice a ti que la Real no aguanta en zona Champions?
Y sería una bendita alegría para todos los que nos gusta el
fútbol, además,
la Real.
Paco, estamos hablando de ganar la Liga, no de estar en Champions.
Sí, efectivamente. O por lo menos animar la Liga.
Si aguantas en zona Champions todo el rato, es que el campeón no va a ser con 89 puntos.
No, eso tiempo que ya ha pasado.
Pero la diferencia que le veo, por ejemplo, al Madrid o al Barça, que ayer el Barça no lo hizo, el Madrid hoy día que no lo hace, es que la Real tiene que jugar muy bien para ganar. El Madrid no tiene que jugar muy bien para ganar.
Bueno, no juega.
¿Por qué? Bueno, no, por una sencilla razón. Porque el Madrid o el Barça, ayer el Barça no ganó, pero evidentemente de esos gana 99.
No, digo, se te está cayendo el argumento, no ganó.
No, es que vuelvo a repetir. El Madrid y el Barça ganan muchos partidos sin jugar bien.
Sí, más,
la Real
más antes
para
que ahora,
ganar.
Más antes que ahora. Más
sí,
antes,
pero bueno. Manolo está ganando los partidos por 3 goles. Los que está jugando muy bien.
Los últimos.
La Real, es que la Real está jugando muy bien.
Pero gana
es que
por
la
3.
Real tiene mucha dinamita,
claro,
arriba.
Pero yo lo que digo es que cuando no juegue bien, a lo mejor no lo gana. Y el Madrid,
sí.
Pero, por ejemplo, yo le he visto dos partidos que no jugó bien.
Es debate de principio de temporada. Veremos si se mantiene el debate a lo largo que va transcurriendo el fútbol, porque sí es cierto que la Real lleva muchos goles, 18 goles más que nadie, que está jugando muy bien al fútbol. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿En qué estás pensando esta semana?
Pues mira, estoy pensando que va a visitar esta semana a Madrid uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol, que es el Inter de Milán.
Mañana el Inter de Milán, sí, señor.
Y bueno, en ese equipo han jugado grandísimos jugadores. Lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es uno de esos magníficos jugadores de fútbol que han militado y han jugado en el Inter de Milán.
Luis Suárez.
Por ejemplo, podría ser.
Porque además
la pista que voy a dar hoy es que tratándose del Internacional de Milano,
¿sí?,
ese jugador no es italiano.
Ese jugador no es italiano. A ver si la ha liado y a la primera que ha ido ya ahí.
No.
Y si no, tienes tantos recursos,
claro,
que
claro,
le das la vuelta a esto.
Exactamente.
El lunes no pasa nada.
Bueno, el Inter de Milán, gran equipo, gran escuadra, y buscamos un jugador que no es italiano, ¿vale?
¿Sabes que el Inter es el equipo que más goles ha aportado a las finales de los mundiales?
No sabía.
Por ejemplo,
no sabía,
8 goles. Vale, 8 goles.
Perfecto, un dato más. Pedro, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
En @deportescope preguntamos hoy, Corro, ¿quién tiene más problema de gol, si Real Madrid o Barcelona? Estamos rozando los 3.000 votos y de momento el 59% dice que tiene más problema de gol el Madrid, el 41% se decanta por el Barça.
El Real Madrid ha hecho 13 goles, el Barça ha hecho 10, pero sí hablamos mucho de que Messi no está fino, que al Madrid le falta un 9. Bueno, todo esto que vamos a hablar ahora en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Mañana elecciones en Estados Unidos. Claro, estamos tan pendientes del coronavirus que esta cita, bueno, pues estamos teniéndola poco en cuenta, pero siempre las elecciones en Estados Unidos son fundamentales porque, bueno, aunque Estados Unidos no es ya el imperio único que era hace 70 años, sigue siendo, bueno, un país que influye muchísimo en el mundo. ¿Qué nos puede interesar a los que no votamos mañana? Bueno, pues que haya estabilidad porque Estados Unidos sigue siendo muy importante. Por ejemplo, que haya un resultado claro desde el principio y que no se enzarcen en reclamaciones, porque hay mucho voto por correo, ¿eh? Histórico voto por correo. ¿Qué más nos puede interesar a los que no somos europeos? Hombre, pues que haya la mayor estabilidad en el mundo posible, la mayor paz, el mayor desarrollo posible. Eso pasa por, bueno, diferentes cuestiones. Por ejemplo, por una oposición inteligente a China. El acuerdo que impulsó Obama, el acuerdo transpacífico, en ese sentido era útil porque creaba un vínculo a los dos lados del Océano Pacífico y compensaba la hegemonía de China. La guerra comercial que ha desarrollado Trump no ha sido útil para tener una posición inteligente frente al nuevo imperio creciente. También nos conviene que haya la mayor paz posible en los países árabes, porque al final eso acaba sacudiendo a todo el mundo. Si tienes un gobierno de Netanyahu haciendo, vamos a decirlo claramente, barbaridades en territorios palestinos, pues es difícil que haya paz. Si te entiendes mal con Irán, que son los chiíes, que son la otra familia de los musulmanes, pues tampoco eso facilita la paz. Si no le paran los pies a Putin, pues bueno, pues eso dificulta la paz en el mundo. Si no apoyas, por ejemplo, el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, pues eso tampoco nos viene bien al resto del mundo. Y sobre todo, si hay un presidente que en vez de frenar la polarización del enfrentamiento infinito entre izquierda y derecha, lo alimenta más, eso tampoco nos viene bien al resto del mundo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Fernando. Buenas tardes. Bueno, pues muchos temas que tenemos que compartir en esta tarde del lunes 2 de noviembre. Festiva para muchas personas, para otros no, día laborable. A lo mejor tú tienes por costumbre, cada mañana, pues aparte de escuchar la radio, quizá echar un vistazo a los digitales de diferentes diarios. Bueno, por la mañana, por la tarde o cuando te apetezca. Lo que no sé si eres de los que inmediatamente se va fijando en los anglicismos. ¿Tú serías capaz de decirme qué anglicismos son los que más se repiten en nuestros diarios? Pues apunta que te los digo yo. Mira, online, app y look, sí, son los anglicismos que más aparecen pues en los digitales del ABC, del Mundo, del País, del Confidencial, del Diario.es, La Vanguardia, 20 minutos o F.com. Estos 8 medios publican una media de 400 anglicismos cada día. ¿Qué es un anglicismo? Hombre, pues según la Real Academia de la Lengua es la palabra, expresión o giro procedente de la lengua inglesa que se usan en otro idioma. Y te estarás preguntando, pero vamos a ver, ¿es que alguien los cuenta? Porque si tienes la capacidad de decirme estos son los que más aparecen, es que alguien los está mirando. Bueno, no solo eso, ¿eh? Los cuenta, los pondera, los pone en un gráfico y mucho más. ¿Quién lo hace? Pues una lingüista computacional que se llama Elena Álvarez Mellado. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena, tú has creado un programa que es el Observatorio Lázaro, que cuenta los anglicismos que cada día publican estos diarios. ¿Es así?
Así es, sí.
¿Y cuántos publican habitualmente?
Pues dentro de que todavía está el bicho, digamos que todavía está un poco en pruebas, aproximadamente lo que comentabas, en total como unos 400 anglicismos al día, todos esos 8 medios que has comentado, de los cuales digamos que 400 es el total y 200 son diferentes, es decir, 200 distintos y algunos se repiten más que otros y te sale la suma de 400.
O sea que me parece muchísimo, pero a lo mejor no son tantos, pero lo que más me llama la atención es que además tú haces un seguimiento a través de este observatorio de todos esos anglicismos y eres capaz de averiguar, por ejemplo, los anglicismos más frecuentes por cada 100.000 palabras, que son online, app, look, marketing y podcast, que fíjate, Elena, tú me dices estos tres y digo, pero estos son anglicismos, pero están tan incorporados a nuestro lenguaje que ya no, ni siquiera nos damos cuenta de que son anglicismos, o sea, hasta ese nivel, ¿no?, de uso habitual y diario tenemos con estas palabras en nuestro lenguaje.
Sí, era un poco lo que me apetecía o más me interesaba de mirar, que tenemos esa idea de que se usan anglicismos, pero yo me preguntaba, vale, pero ¿cuántos? ¿Y qué pasa con los que entran? ¿Se quedan? ¿Se van? ¿Los integramos? ¿Cómo es el proceso de integración de cuando un anglicismo, como tú dices, se queda y ya lo tenemos muy interiorizado? Y sí, la verdad es que esos tres es espectacular lo muy frecuentes que son comparados con otros. El de online también, supongo que online y app, también muy mediados por toda la pandemia y demás, porque ha sido un poco el de lo que más se ha hablado en estos últimos meses, como todo se iba en remoto, todo se iba a online, ¿no? Pero sí, esos tres son como el podio.
El podio absoluto. Y luego, otro parámetro que me parece alucinante, es que puedes medir los que más crecen la última semana, por cada 100.000 palabras también. Y en este caso son marketing, thriller, crunch, ticket y remake. Claro, ¿qué información aportan estos datos, no? De lo que se cuenta también en esos diarios.
Pues una cosa que haciendo el proyecto a mí me resultaba también muy interesante es cómo a través de los anglicismos que se usan te puedes asomar, de una manera muy particular, pero te puedes asomar a las noticias del día y a lo que ha pasado esa semana. Entonces, es en el modelo, digamos, que extrae lo que saca todos los días, lo que se va publicando todos los días, y al final de la semana compara, vale, de los datos que he tenido esta semana, ¿cuánto de diferentes son respecto a los de la semana anterior? Y entonces salen estos datos que comentabas, de pronto marketing ha crecido mucho, o crunch, o ticket. Entonces eso también te permite ver de qué se está hablando en los periódicos, cuáles son un poco los temas del día. Es una especie de fotografía lingüística a través del anglicismo de las noticias de lo que ocurre en España.
Y perdóname, pero en el caso de marketing, thriller, crunch, ticket, remake, crunch utilizado como crisis, por ejemplo, ¿sería? ¿O?
Lo estuve mirando porque me surgió la misma duda que a ti, que es este crunch, ¿de dónde sale? ¿Esto qué es? Hablaban de crunch para referirse a como las jornadas laborales muy largas que a veces ocurren en determinados sectores. Creo que es particularmente habitual en el de videojuegos y en general en la informática, cuando hay una entrega o un lanzamiento que hay que hacer y entonces a los trabajadores se les exige que estén jornadas de 50, 80 o 100 horas a la semana porque hay que hacer una entrega. Y entonces se hablaba en algunos artículos de este fenómeno que se llama crunch.
Vale, no lo digo porque como veía junta thriller y crunch, digo ya lo que nos faltaba, pero que es bastante obvio también por lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Un auténtico terror y una crisis de la que no paramos de hablar también por la pandemia en la que estamos metidos. Oye, ¿por qué sentiste esta necesidad de crear este observatorio Lázaro? Y por cierto, ¿por qué le has puesto ese nombre?
Pues la necesidad, hombre, tampoco sé si había necesidad, pero digamos el prurito que a mí me daba o la curiosidad que yo sentía es los anglicismos son un tema que son, digamos, reconocidos por la gente de, sí, se usan muchos anglicismos y parece que es algo que debe ser evitado o que en general tiene una cierta mala prensa, ¿no? Existe el mantra de que existen muchos anglicismos en la lengua española, pero yo tenía la duda o me preguntaba, vale, ¿pero cuántos? Tenemos esa idea un poco a priori de que se usan muchos, pero tenía curiosidad por saber cuántos son y en qué sectores, en qué ámbitos, qué pasa con un anglicismo cuando entra. Y eso fue lo que me llevó un poco a la motivación de hacer esta cuantificación y el rastreo periódico para ver qué es lo que pasa con los anglicismos. Al final, lingüísticamente es un fenómeno muy interesante. Tienes una palabra que funciona en inglés, te la coges de los pelos y te la traes al español. Eso genera como muchas tensiones lingüísticas de cómo se pronuncia, cómo se escribe, cómo la usan los hablantes. Entonces, me parecía un proceso muy interesante que estudiar desde una perspectiva empírica. Y el nombre del proyecto, Lázaro, me hacía gracia, es un poco tontería, pero me hacía gracia e ilusión llamarlo en honor a Lázaro Carreter, que es el lingüista español que se hizo muy famoso además con las columnas que hacía de El Dardo en la Palabra, sí. Tenía una perspectiva y una aproximación, solía ser crítico con el uso de anglicismos en la prensa. Entonces me hacía ilusión el homenaje a Lázaro Carreter por ahí.
Y que fue director también de la Real Academia Española de sí. la Lengua. Por cierto, yo no sé si has tenido algún contacto con la RAE a raíz de la creación de este observatorio Lázaro. O sería interesante, ¿no?, tenerlo.
No directamente, conozco algunos compañeros trabajan allí, son de los trabajadores de la RAE, de los lingüistas, que son los que están allí al pie del cañón y mantienen el pabellón. Tengo amigos y compañeros que trabajan allí, claro, y los conozco y sé que han visto el proyecto, pero vamos, no con la institución.
Bueno, sería interesante saber, ¿no?, también con los datos que tú estás analizando, que son muchísimos, porque en 7 meses de puesta en marcha de este observatorio Lázaro, has contabilizado más de 70.000 anglicismos en esas 8 cabeceras. Estás analizando 8 cabeceras de los diarios españoles. 70.000 anglicismos. Claro, tú dices, yo tenía la necesidad de saber qué era mucho y qué era poco. ¿Tú eres capaz ya de saber o de valorar si son muchos o pocos?
No te sabría decir porque es mucho o poco comparado con qué.
Claro.
Yo lo que quería era observar, pero no tengo una valoración de mucho o poco. También quiero seguir mejorando el modelo porque el modelo ahora mismo detecta y detecta bastante bien, detecta mucho, pero tengo la sensación de que todavía se me están escapando algunos. Entonces, creo que el modelo se puede mejorar para que lo que recopile sea una fotografía más exacta o más precisa del anglicismo en la prensa. Así que todavía sigo inmersa en intentar mejorar el modelo y que detecte mejor y más.
Elena, no lo he dicho, pero es programadora de investigación en el Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California, con sede en Boston. De hecho, estoy hablando contigo, tú estás allí ahora, ¿no? Y estamos manteniendo esta conversación en esta tarde aquí en España y en este día para ti allí en Estados Unidos. Me imagino que este observatorio Lázaro todavía te va a dar por delante muchos temas para la investigación, pero por el momento, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención? Es decir, como objeto de estudio de lo que ya llevas analizando en estas 8 cabeceras y durante estos 7 meses, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o te ha llamado la atención?
Joder, qué pregunta tan interesante, no me lo había planteado. Creo que hay una cosa que me resulta muy interesante de haber estado mirando esto, de haber estado mirando los anglicismos en la prensa, es cómo la prensa, que es una obviedad lo que voy a decir, pero a mí me resulta como muy palmario verlo con el observatorio, cómo la prensa y los periodistas tienen, digamos, su propia jerga. Y hay anglicismos que a lo mejor son extremadamente frecuentes en la prensa, y eso no quiere decir que los vayas a oír demasiado en el habla del día a día. Digamos que yo lo que estoy mirando es, la prensa es interesante observarla como fenómeno lingüístico, pero es un poco peculiar, como lo es cualquier, si te pones a mirar textos académicos, pues también tienen sus particularidades. Y de alguna manera existen los dejes y las particularidades del lenguaje periodístico, y yo creo que se nota un poco esas particularidades del lenguaje de la prensa. Es en realidad algo a lo que me estoy pudiendo asomar de una forma constante y muy empírica con el observatorio.
¿Quieres decir que los periodistas a veces escribimos para nosotros mismos, para los de la profesión?
No sé si para vosotros mismos. Creo que simplemente tiene su estilo o su particularidad lingüística, como lo tenemos todos, cada uno en su gremio y cada uno en su ámbito. Tiene una forma de expresarse que le es un poco particular. Y el lenguaje de la prensa tiene sus particularidades.
Bueno, pues lo analizaremos porque es curioso sin duda. Cualquiera puede hacerlo si quiere entrando en observatoriolázaro.es por si tiene curiosidad por ver la cantidad de anglicismos que se utilizan habitualmente en el periodismo español. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, son los que son, ¿no? Como dice Elena, y a unos le parecerán más habituales ya de nuestro lenguaje habitual y otros un poquito más raros, como el crunch este que te tuve que preguntar y que tú también tuviste que ir a buscarlo. Elena Álvarez Mellado, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego. Did somebody break your heart? Looking like an angel,
but a savage love. When you kiss me, I know you don't care. Fíjate que la pandemia ha disparado la afición por la nostalgia. Ahora de repente nos va a todos o a la mayoría lo retro. Volvemos a lo analógico. que nos ha dado por ahí. Es lo que se llama neonostalgia. Luego, a partir de las 6:30, profundizaremos aquí en el programa también en esta cuestión. Sí, sí, está de moda pues los cassettes, aquella ropa que guardaste de hace 20 años, los artilugios de los 80 y de los 90, las cintas de vídeo. Así que sobre esto te preguntamos hoy. Rosa Rosado, hola sí. De nuevo.
Hola, Pilar, porque todos guardamos infinidad de recuerdos a los que volvemos de vez en cuando. Mira, esto nos cuenta Mari Carmen.
Hola, buenas tardes. Sí, que es cierto, si echamos la vista hacia atrás, la verdad es que produce mucha nostalgia en nuestros tiempos, que yo pienso que la verdad eran mejores. Teníamos mucho menos, pero éramos más felices. Y por supuesto que conservo tocadiscos de hace ya un montón de años, pero utilizo vinilos, casetes, máquina de escribir y muchas otras cosas de antes que tengo en casa y los tengo como un verdadero tesoro. Bueno, un saludo a todos y buenas tardes. Adiós.
Un saludo. Como un tesoro lo tiene guardado todo esta oyente. Yo no estoy de acuerdo en que cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque claro, viviendo lo que estamos viviendo, es difícil no tirar de nostalgia, eso también es verdad. Pero sí es cierto que podemos guardar muchos recuerdos, o no recuerdos solo, sino efectivamente objetos que te gusta seguir utilizando, porque sí, porque eres un neonostálgico. Vamos a descubrir unos cuantos esta tarde aquí. Queremos que tú seas uno de ellos, así que queremos que nos cuentes qué tienes por ahí guardado de los 80, de los 90, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Y ya lo sabes, durante todo el fin de semana la tónica ha sido de contenedores quemados, disturbios por las calles, tiendas asaltadas. Esto que estás escuchando es el momento en el que varios manifestantes asaltan una tienda de una conocida marca de ropa en el centro de Logroño. Durante este fin de semana, las protestas por las restricciones contra el coronavirus, la verdad es que se han sucedido por diferentes ciudades. Logroño no ha sido la única ciudad afectada. Barcelona, Burgos, Madrid, Bilbao, Valencia, Granada, Santander, en fin, y la lista sigue. Esta misma noche, por ejemplo, se han vuelto a repetir en León, de nuevo también en Logroño, donde ha habido 4 detenidos, y después de otras 8 que hubo ya el sábado. Durante todo el fin de semana se ha arrestado a 60 personas en toda España por eso, por provocar disturbios y también por desvalijar comercios. Comercios como el que te comentaba, ¿no? La tienda de ropa situada en el Paseo de las 100 Tiendas de Logroño, que regentan Eduardo y Cristina. Eduardo Losa, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues bien, bueno, vosotros. Dentro bien, de lo que hay, pues...
Eso,
pues,
lo primero bien. vosotros, ¿cómo estáis? Tú y Cristina,
sí, bien.
Eduardo.
Bueno, pues por eso, todavía con el susto en el cuerpo, con mucho cansancio, porque llevamos 2 días y pico pues mal durmiendo, porque hay mucho que hacer ahora y bueno, pues cansados, pero vaya, con fuerza y con ganas. Con fuerza y con ganas y con ilusión de volver otra vez a abrir lo antes posible.
La tienda, la verdad es que la hemos podido ver todas, ha quedado destrozada, todo tirado, se la han llevado todo. Así contaba tu mujer, Cristina, Rioja Televisión, cómo había quedado todo.
Nos han reventado escaparates, han roto el ordenador, nos han desvalijado la tienda, que nos ganamos la vida trabajando y en 5 minutos nos arruina la vida.
Joder, es que menudo disgusto, ¿eh? Así de golpe, Eduardo, ver
pues sí,
eso, ¿no?
Efectivamente, está muy... Sí, es así ha sido como sucedió y bueno, pues... Pues entiendo que en este país todo el mundo tiene derecho a manifestarse, naturalmente que sí. Pero, hombre, estas no son las formas, ni son las maneras, ni es el momento. Entiendo que con lo que está pasando con el tema del COVID, pues que no, hay que manifestarse, pero de una manera correcta y ordenada y educada y no utilizar eso para luego hacer este tipo de vandalismos y de pillajes y de asaltos y de todo.
Eduardo, vosotros sabéis que a lo mejor, bueno, que había una concentración en Logroño. Lo que menos ibais a imaginar es que al final os acabaran destrozando de esta manera la tienda. ¿Quién os avisó de que estaba pasando eso? ¿Cómo os disteis cuenta?
Pues nos habíamos ido 20 minutos antes, fíjate qué casualidad. Y sí, habíamos visto que en el Espolón había manifestación, bueno, pues como de una manera ordenada y correcta. Bueno, nosotros nos fuimos para casa, esto era sobre las 9:50 aproximadamente, y a las 9:30 nos avisaron, en primer lugar fue los de las alarmas, porque efectivamente al reventar los escaparates saltaron las alarmas y empezaron ya a colgar WhatsApp de la gente que empezó a grabar y, joder, aquello ya nos puso en alerta y inmediatamente bajamos y nos encontramos con semejante esperpento de cosa y de noticia y de este tipo de actuaciones que, repito, las condeno enérgicamente con toda la fuerza porque esto no puede ser. Esto no son ni el momento, ni las formas, ni las maneras. Repito y lo diré 100.000 veces.
Desde
yo lo que creo y que quiero que es que, bueno, pues que a mí, como me ha tocado en Logroño y a otros compañeros en distintas ciudades del país, pues que no vuelva a suceder, que tomen las medidas oportunas quien tenga que tomarlas, a quien le corresponda, que entiendo que sea la clase política. Pues joder, vamos ya de una vez ya si tomamos medidas y que esto no vuelva a suceder, que se manifiesten correctamente, pero de ahí que no pase el asunto, coño.
Oye, ¿y habéis hecho ya recuento de los daños? ¿Sabéis a cuánto asciende lo roto, destrozado y robado? Claro, porque la ropa se la llevan, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, no, porque estamos en ello, ya que bueno, pues afortunadamente con el tema los sistemas informáticos, pues está todo informatizado y como nos lo reventaron todo y lo rompieron todo, pues hasta esta mañana no hemos podido volver a montar otro. Y ahora mismo, dentro de 20 minutos, va a venir otra vez, porque hemos puesto parte, esta tarde lo recuperan todo y a partir de ahí vamos a empezar a hacer el recuento de las prendas que faltan y bueno, para hacer un balance económico más o menos aproximado de lo que ha sido. Y decir también que, bueno, pues los maniquís, todo lo que son los escaparates de maniquís y ropa y otros muebles, pues que están para tirar a la basura.
Ya.
Totalmente destrozados.
Eduardo, Cristina,
y tú
lleváis...
Cual, perdona, y es eso, que cuando todo esto lo tengamos, pues se puede hacer, yo calculo que antes de mañana a la tarde no va a poder ser.
Y...
Por lo tanto, no podemos hablar de cuantías, pero sí decir que una cosa importante va a ser, claro.
Desde luego. Lo que te decía, ¿no? Que tú y Cristina, que lleváis toda la vida con esa tienda, además, ahí
sí,
en esa calle tan comercial de Logroño, sí, que jamás seguramente habíais vivido una cosa así. Y esto os ha chafado mucho. Quiero decir, ¿hasta qué punto tenéis ánimo para seguir o cómo lo veis? ¿Esto nos va a derrotar? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, decir que efectivamente en Logroño que la gente mayor nos ha comentado, porque yo tampoco recuerdo... Y la gente mayor de 80 y muchos que han venido a solidarizarse, la gente, agradecer a toda la gente toda la solidaridad y apoyo y muestras de cariño. Pero efectivamente venía gente mayor de 80 y muchos. Oye, yo tengo 84 años, me decía un abuelito el otro día, joder, y nunca había visto una cosa así en Logroño, me cago en la, pero ¿qué va a ser esto? ¿Qué tal? Bueno, pues efectivamente nunca se había conocido. Daño, pues mucho, moral, el que más... Pero, mira, quizás esto, pues hablando un poco deportivamente, ¿no? De las derrotas se aprende. Bueno, pues nosotros hemos aprendido que como somos una gente de clase trabajadora y luchadora, pues que no nos vamos a amilanar y hay que seguir adelante y vamos a seguir adelante y luchando y peleando, pues hasta que el cuerpo aguante, como se suele decir, hasta que llegue nuestra hora de la jubilación. Y bueno, eso, decir
o sea,
lo que he repetido,
Eduardo,
y lo repetiré.
Que vais a tirar para adelante, vais a repararlo,
supuesto,
todo, vais a reponer,
supuesto,
el género y otra vez para adelante, abrir,
sí,
la puerta y seguir.
Hemos estado hablando con fábrica esta mañana y en ello estamos. Así que
pues
yo entiendo,
me alegro,
que igual este
me alegro.
Viernes, jueves, viernes estamos ya
está abierto,
en funcionamiento, gracias a Dios.
Ojalá que sí, que sea así y que no vuelva a haber ese tipo de problemas tan tremendos y que tengáis que ver la tienda así nunca más. Eduardo Losa, gracias. Un abrazo a tu mujer Cristina también y ánimo, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros, gracias, y siempre a vuestra disposición.
Ánimo, ánimo.
Venga,
hablaremos,
gracias,
contigo, ¿eh?
Chao,
cuando abras otra vez la tienda. Gracias, Eduardo. Un abrazo.
Chao, chao. Dios.
Bueno, pues sí, esta es la situación, como dice Eduardo, incomprensible, ¿no? Que puedan acabar, pues, una concentración que puede empezar de forma pacífica con estos disturbios, ya el destrozar por destrozar y robar, perdone, ¿eh? Robar y llevárselo todo. Bueno, la policía aún continúa buscando un nexo de unión entre los distintos manifestantes que han provocado disturbios en tantas ciudades de nuestro país. También intentan analizar sus perfiles. La mayoría son jóvenes, muy jóvenes incluso, y con antecedentes antecedentes. Inma Viudes, del sindicato SAPFEPOL, cuenta a COPE que los grupos violentos son de perfiles muy diversos.
Lo que pasa es que luego se fueron uniendo otros grupos muy violentos y además de todos los perfiles posibles. Gente de ultraderecha, extrema izquierda, negacionistas y también delincuentes habituales.
Pues como decimos, son manifestaciones que normalmente empiezan de forma pacífica. Es después cuando empiezan a unirse todos estos personajes, por llamarlos así, de estos grupos violentos, de esta mezcla, ¿no? Y empiezan a, bueno, romperlo todo, destrozarlo todo o llevárselo todo, como le ha pasado a esta tienda tan comercial, a esta tienda de Eduardo y Cristina en el centro de Logroño. Analizaremos a lo largo de la tarde este fenómeno de esta violencia y estos disturbios que se han generalizado durante el fin de semana por diferentes ciudades de toda España, pero también estamos muy pendientes de los posibles confinamientos domiciliarios, porque esta es otra cuestión que nos ha ocupado a todos el fin de semana. Nos lo hemos preguntado entre todos, en la familia, no me digas que no, ha sido una de las preguntas más repetidas. ¿Nos van a confinar otra vez en casa? El presidente de Asturias ya ha pedido ese confinamiento a Sanidad, aunque de momento desde el gobierno parece que no son partidarios. Enseguida analizamos también esto con Lorenzo Silva.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud. La de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros, tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola, hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco, oh, 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 oh,
con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Valduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en valdueroencasa.com. Valduero, edición limitada.